La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hace pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
¿Reconocen quién la ha grabado de nuevo? Es por supuesto María José, es la Josa, y con ella estamos empezando una nueva semana y me encanta poder saludarlos. Y Jaime Núñez, estás de vuelta y cómo te extrañamos, pero qué bueno que descansaste al fin un poquito. ¿Cómo estás hoy, queridísimo? Bienvenido de vuelta.
Muy bien, Pau, muchas gracias. Gracias, Pau, gracias, Mauricio, gracias, Dani, gracias a todos. Sí, nos tomamos unos días y fui a un lugar maravilloso, Pau. Fui a ver el concierto de Paul McCartney allá a Los Ángeles, California. Qué cosa más maravillosa. Más adelante les voy a platicar. Fui a ver el peor partido que ha dado Julio Urías desde que llegó a la liga de béisbol más importante de ese planeta, y le pegaron creo que 4 home runs, 8 carreras, una tarde para el olvido, pero qué espectáculo el béisbol allá en el Dodger Stadium. Y muy contento de estar con ustedes, Pau, esta tarde.
¿O sea, le llevaste la buena
suerte? ¡Hombre! Fui el jilguero de la buena suerte para Urías. ¡No, qué cosa, eh!
¡Qué padrino de lujo, qué suerte! ¿Por qué no te alquilas de padrino y llevas así tu buena suerte?
Pues sí, quizá. Ojo, que yo no fui a Las Vegas. Y no es un llegue para ti, ¿eh? No sé.
¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ya mejor no, ahí Dani, lo dejamos.
¿Tú cómo ves, animado?
No.
¿Le seguimos o ya ahí le dejamos?
Viene bravito, ¿verdad, Mau?
Yo me apego a la quinta enmienda, no doy ninguna declaración que pueda ser usada en mi contra.
¿Qué pasó, Pau?
Que me dejaste sin palabras, no, en realidad fue un tema técnico, pero tienes razón. Sí, tampoco es que fui llevando buena suerte a Las Vegas a nuestros paisanos mexicanos, pero pues como de box esta semana ya no estamos hablando.
Bueno, oiga, yo decía,
pues ya sé, mejor saludamos a Mauricio, que él es consistentemente salado. Ya ni se asusta.
Oye, fíjate que yo también tengo mi historia. Yo una vez entrevisté a Paola Longoria cuando llevaba como 100 partidos de invicta, y después de mi entrevista fue su primera derrota en la historia.
¿Tú fuiste, Mau? No me digas. ¿Qué declaración estás haciendo?
Una disculpa, Paola, si nos estás escuchando, la verdad.
¡Qué bárbaro!
No, qué mala suerte. Pues ya échate la tuya, mira, ni...
No, exacto, yo, a ver, yo, venga, yo voy tú. Limpio todavía.
¿Tú quién le diste la bendición, sentido, compadre?
No, comadrita, yo voy invicto en ese sentido, creo, no lo sé. Por ahí debo tener también mi historia al respecto, pero ahorita que sí que la recuerde, momentáneamente no. Pero bueno, les saludo con mucho gusto y sí, tenemos todo lo que ocurrió el fin de semana. La liguilla ya está lista, las semifinales. El América que sigue con vida, con todo y lo que se dijo acerca del árbitro, Tigres, Atlas y Pachuca, entonces contra América. Ya les diré cómo y cuándo se juegan.
Vale, mi querido Dani, ahorita regresamos ya para platicar todos juntos esta tarde. Estamos iniciando ya la segunda quincena de este mes de mayo, es el 16 de mayo, lunes, hace calor en la Ciudad de México. Por fortuna el viento ha soplado y eso permite tener mejores condiciones de la contaminación. Vamos a la pausa y regresamos con el detalle, que hay mucha información.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Un nuevo amor
Bueno, ya regresamos, seguimos con la música de María José, que nos va a estar acompañando a lo largo de estos minutos. Y hoy la nota, en esta tarde de lunes, se está moviendo en el sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, y todo lo que tiene que ver con las vacunas de COVID-19. Este gobierno ha argumentado que es el gobierno más transparente que ha existido en la historia del país. Es uno de los argumentos y de las principales banderas que tiene este gobierno. Pero ¿qué decidió hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrea Meraz? Porque va en sentido completamente contrario a esto que se argumenta. Qué gusto, Andrea, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues sí, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que no van a ser públicos los contratos y comprobantes de pago por las vacunas contra COVID-19. Esto para las farmacéuticas de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, Serum y Sinovac. En esta sesión del Pleno de la Corte se resolvieron pues dos recursos de revisión que interpuso la Consejería Jurídica después de que el Instituto ya había resuelto una máxima de reserva de información de 2 años. Hoy la Suprema Corte plantea una reserva por 5 años, como lo ha propuesto también este máximo órgano tribunal del país, y ante ello la INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, indica que el que la ciudadanía conozca los términos y pagos para adquirir las vacunas contra COVID-19 es una obligación constitucional, y pues ampliar esta reserva de 2 a 5 años, pues también lamenta esta decisión, pero va a acatar lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estas dos resoluciones que ha emitido este lunes. El instituto también asegura que su ordenamiento de transparentar el proceso de compra fue por garantizar el principio de máxima publicidad, y también recordemos que en este espacio pues ya habíamos informado que el INAI había ordenado la apertura de información en los próximos 2 años de estos contratos de vacunas, y el argumento que utilizó la Consejería Jurídica y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que podría ponerse en riesgo el abasto de vacunas y por seguridad nacional. Es decir, en 5 años, Jaime, conoceremos bien a bien qué es lo que vienen en esos contratos y sobre todo pues cuánto se ha pagado para hacer frente a la batalla contra COVID-19, Jaime.
¿Cuántos votos acompañaron esa decisión, Andrea?
Los votos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son 8 votos a favor, 2 en contra, pero dieron varios argumentos los ministros de la Corte, Jaime.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede y, por supuesto, las repercusiones que esto tiene con los expertos, los especialistas que hablan de transparencia y que nos han señalado durante mucho tiempo la importancia que tiene saber cómo es que se consiguen este tipo de contratos, la transparencia que existe y la máxima publicidad, como lo argumentaba el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información. Andrea, muchas gracias. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Muy buena tarde.
Pues sin duda, Pau, importante, ¿no?, lo que acaba de decidir en torno a la transparencia.
Pues es que, mira, si se plantea reiteradamente que se tiene que combatir la corrupción, un primer gran paso es combatir la opacidad. Pero con este tipo de medidas se promueve la opacidad, que no sepamos los pormenores de esas compras, de esos contratos, que se posponga 5 años más. En 5 años va a estar la atención en otra cosa, esta administración en otro lado. Es ya demasiado tarde. Y pues sí, lamentable, ¿no?, que en el discurso se plantee una cosa y que en los hechos se haga radicalmente otra. Claro, merece la pena detenerse en los argumentos que esgrimieron los ministros para votar en este sentido: seguridad nacional o no poner en riesgo el futuro abasto de vacunas es lo que ellos plantean. A mí me sigue pareciendo que es lamentable que no sepamos pues los pormenores de estas compras y de estos gastos.
Sin duda, Paola, vamos a estar muy al pendiente y por supuesto vamos a intentar platicar en unos minutos con el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, con Eduardo Bojórquez, para que nos platique qué es lo que significa esto y por supuesto también entender, Pao, el alcance que tiene una decisión como la que se toma, porque también hay que señalarlo, hoy quien está decidiendo esto es otro poder del Estado mexicano,
eso,
que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entender que primero se pide al Instituto Instituto Nacional de Acceso a la Información se conozca de qué manera se compraron y cómo se compraron y cuánto es que se invirtió en la compra de las vacunas. Se hace el ejercicio, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Acceso a la Información da entrada a esto, el argumento de la Consejería Jurídica, lo acabamos de escuchar, y quien decide, Pau, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y agradecemos, ya lo mencionabas, justamente está con nosotros para hablar al respecto. ¿Sí está ya?
Eduardo Bojorquez.
Eduardo Bojorquez, qué gusto saludarte, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Jaime.
Pues, ¿cuál tu primer comentario en torno a esta resolución de la Primera Corte? No sabremos los pormenores de estas compras de las vacunas. No hasta dentro de 5 años.
Sí, sí. El momento en el que va a haber pues acceso a la información pública. Ahora es un acto de ir y venir. En algún momento incluso la Cancillería.
No, se está escuchando mal. Vamos a recuperar la llamada con Eduardo, porque sí, como bien lo comenta Eduardo, la tarea de la compra de las vacunas se da primero por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Recordemos que el propio canciller de la República, Marcelo Ebrard, era el encargado de cada semana, cada martes de la salud, de comentar cuáles eran los compromisos, cómo eran que se estaban comprando las vacunas. Incluso el propio Marcelo Ebrard, recordarás, Pau, que tuvo que ir a Rusia y algunas otras partes del mundo, incluso Argentina y algunas otras partes, ahí también fue Hugo López-Gatell, el subsecretario, pues para acordar esta compra de medicamentos, en este caso de vacunas, de una manera pues muy diferente a lo que se hacía antes, ¿no? Antes se hacía a través de una ventanilla distinta. En esta ocasión, pues se tuvieron que tomar otros mecanismos y otros caminos por la urgencia de poder llegar a las vacunas de manera mucho más rápida y precisa y de no detener este proceso porque el mundo estaba pues metido en esta dinámica, ¿no?, de comprar vacunas y no rezagarnos en ese sentido.
Pues sí, vamos a ver si logramos restablecer la comunicación con Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana para pues justamente tener sus impresiones con respecto a este tema y otros más, porque pues digamos que si fuera el único, bueno, pero lamentablemente se empieza a convertir ya en una forma de operar, ¿no? El mantener muchos de los contratos, muchas de las adquisiciones, muchas de las compras en la opacidad empieza a ser una nueva forma de hacer las cosas. El que haya asignaciones directas en lugar de licitaciones empieza también a ser la nueva normalidad, digamos, en esta administración y distintas, formas de justamente ejercer el presupuesto que van en el sentido contrario a lo que, bueno, pues sabemos desde siempre nos acerca a la transparencia. Yo le pido a la vida que podamos ahora sí escuchar a Eduardo Bojorquez un poco mejor y entender esto que nos planteabas en torno a la decisión de la Corte. Eduardo, hola otra vez, te escuchamos.
Hola de nuevo, Paola. Muy brevemente, mira, yo creo que no es una buena señal el que un asunto tan importante como los contratos con las distintas empresas del mundo que están produciendo y vendiéndole las vacunas a México se guarden. Incluso te decía hace un momento, cuando la línea se estaba muy mal, que hubo un esfuerzo por parte de
INAI. Tampoco la línea está ayudando a la transparencia, pero aquí somos muy perseverantes.
no se estaba ayudando. Te decía que en algún momento el propio INAI y la Secretaría de Relaciones Exteriores hicieron un esfuerzo por tratar de transparentar algunos de los contratos que teníamos con las empresas que producen las vacunas en una versión testada, en una versión que viene con algunos datos omitidos, pero que es mucha más información que la negatoria de hacer públicos los contratos. Del otro lado, como decían también ustedes hace un momento, la Consejería Jurídica, alrededor de ciertos contratos que le parecía importante preservar como reservados, clasificó esa información de forma que no se pudiera conocer. Hoy lo que hace la Corte es decir, sí, la clasificación que se hace es válida, pero para fines prácticos llevamos 2 años en una discusión sobre abrir o no abrir los contratos. Por supuesto, yo soy de la idea de que si se invierte dinero público, se tienen que conocer todos los detalles de esos contratos, y lamentablemente el día de hoy, pues lo que estamos haciendo es difiriendo el momento en el que se conozca esa información a raíz de lo que ha opinado la Suprema Corte sobre este tema, Paula.
¿Cómo entender que uno de los argumentos es que atenta contra la seguridad nacional el hacerlos públicos? Otro es que podría afectar al abasto futuro de vacunas. ¿Compartes este análisis? Sí,
yo creo que tendría que ser mucho más explícito la argumentación que da el gobierno para no hacer transparentes estos contratos. Cuando se refiere al abasto futuro, se dice que algunas de las empresas que han provisto las vacunas han puesto condiciones desde el momento en el que se hace la solicitud o los pedidos para que no se revele el precio, argumentando que podría afectar pues la manera en la que se compran estas vacunas. Yo creo que pasados 2 años de la declaratoria de emergencia y con claridad de que por lo menos este tema va a llegar para quedarse, tendría que dársele el mismo trato que se le ha dado a todas las vacunas históricamente. Los contratos de vacunas, desde que hay acceso a la información pública, desde que hay una ley de transparencia, son abiertos, porque es dinero público que se está invirtiendo en ese tema y la sociedad tiene derecho a saberlo. Yo creo que ese fue un argumento válido tal vez hace 2 años, pero no lo es en este momento, Paula.
Eduardo Bojórquez, muchísimas gracias.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Con 22, qué bueno que siguen con nosotros en Radio Fórmula. La Cumbre de las Américas, sí, que bueno, pues ese tema y está en el centro de la polémica, al menos para México, por bueno, pues esto planteado por el presidente López Obrador. Él no acudirá si no invitan a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Estados Unidos ya ha respondido que pues no invitará, no han, digamos que repartido las invitaciones, pero no invitará a aquellos países que no respetan la democracia. Y bueno, pues en medio de todo esto, ahí está Marcelo Ebrard viendo cómo le hace, ¿no? Para conciliar. Marcelo Ebrard, que por cierto estuvo en Durango, estuvo en diferentes estados del país y le gritaban, ¿qué le gritaban?
Presidente. Oye, pero no le va bien en la encuesta del Financiero, ¿eh? Hoy se da a conocer parte de la estadística del Financiero y pues todos los esfuerzos que están haciendo, quienes están levantando la mano, pues no le va muy bien entre los favoritos a la presidencia de la República.
Ya una vez cuéntanos cómo está la encuesta, a ver qué
sobre,
dice.
Mira,
qué dice.
Te voy a decir, el Financiero, en cuestión de lo que está sucediendo en ese sentido, Claudia Sheinbaum tiene preferencia de acuerdo a la población general y así lo manejan las estadísticas. 26%, 18% Marcelo Ebrard, 10% Ricardo Monreal, 4% Adán Augusto, 3% Tatiana Cloutier, y mira, meten ahí en esta lista a Rosa Isela Rodríguez. Ojo, este es entre toda la población, lo que acabas de escuchar. Uh-huh. Entre simpatizantes de Morena, ahí también Claudia Sheinbaum está un puntito adelante, 30%, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard 29, Ricardo Monreal está muy lejos con 10%, 5% Adán Augusto, 5% Tatiana Cloutier y Rosa Isela Rodríguez se encuentra en 4. Y ahí es un interesante ejercicio, como siempre lo hacen en las estadísticas del Financiero, y bueno, pues son los que destacan el día de hoy, y bueno, pues hay que estar muy al pendiente de cómo se va moviendo. Falta muchísimo, Pau. Esa es la foto.
Ah, claro.
16 de mayo del 2022. Todo este show es en el 2024 y muchas cosas pueden pasar.
Ah, no, bueno, un montón de cosas pueden ocurrir todavía, pero por lo pronto le gritaban presidente, presidente. Sí. Y bueno, pues va a estar de visita aquí en México Christopher Dodd, que es asesor especial para esta cumbre. Tú tienes información al respecto, Oscar Zúñiga, hola.
Gracias, Paola. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que dentro de los preparativos que se vienen realizando para la Cumbre de las Américas, tiene comunicación constante con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, para dejar bien asentados los temas que aquí se estarán abordando. Ante ello, anunció que este miércoles estará de visita en nuestro país Christopher Dodd, quien es asesor especial para la Cumbre de las Américas, quien muy probablemente venga a entregar también las invitaciones correspondientes a este encuentro. Sin embargo, cabe señalar que el fin de semana aún no se conocían de esta visita, por lo que el canciller daba a conocer que Estados Unidos aún no enviaba las invitaciones correspondientes para asistir a la Cumbre de las Américas. Por eso es que el presidente López Obrador aún no decide si va o no a la misma. Y si el miércoles se tienen las invitaciones en la mano, aún así el presidente López Obrador decidirá si acude o no, sobre todo porque a él le interesa que estén presentes todos los líderes del continente sin ningún tipo de exclusiones. Pero de acuerdo a cómo vayan avanzando las negociaciones y trabajos, es como se decidirá la participación del gobierno mexicano en la Cumbre de las Américas. Paola, Jaime, el reporte.
Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, pues si no va Cuba, no va el presidente López Obrador. Hay toda una controversia en torno a los médicos cubanos. Sigue la indignación entre médicos de México ante este anuncio de que se contrata a 500 médicos mexicanos, cuando acá hay médicos mexicanos con pues la capacitación, la experiencia y sin el empleo. Pero bueno, pues se dará en este caso preferencia a los cubanos. Cuba, donde por cierto se están haciendo todavía más estrictas las leyes con respecto a la libre manifestación. O sea, ya de por sí no se permite, pero ahora las sanciones, las penas serán aún más severas para quien se atreva a manifestarse en contra del gobierno cubano.
Y bueno, Pao, otro de los grandes temas que está orbitando es lo que está sucediendo con estas criptomonedas, con el dinero que se maneja de esta manera. Fue una semana de pesadilla, ¿eh? La semana pasada fue pues tremendo lo que ocurrió con la caída de ciertos activos. Bitcoin perdió más del 10% de su valor en 3 días y el precio más bajo del 2022 lo registró la semana pasada. Está con nosotros, Pau, para que nos explique qué es lo que está ocurriendo en ese sentido. Osvaldo Reyes Corona, él es especialista en Bitcoin. Osvaldo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola, Jaime, un gusto saludarles y estar presentes con ustedes la tarde de hoy.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué está sucediendo? Vaya, son activos que son muy volátiles, pero ¿por qué ocurrió lo que ocurrió la semana pasada y eso qué significa?
Fíjate que aquí hay elementos muy importantes que tomar en cuenta, precisamente por lo que mismo que ustedes comentaban antes de entrar aquí a la nota, con los sucesos sociales y económicos que están sucediendo en el planeta entero. Esta situación puede ser consecuencia lógica de que vamos saliendo en primer punto de las circunstancias de la pandemia, por lo cual todavía las economías no están asentadas, más bien ninguna economía todavía ha tomado el rumbo adecuado. Alemania declaró que iba a esta inflación la semana pasada, Estados Unidos con una inflación que no tenía desde los principios de los años 80, y pues México pues no anda cantando malas rancheras. Entonces, cuando la liquidez, desgraciadamente, pega en el bolsillo, mi estimado Jaime, Paola, pues lo que sucede es que al final del día vas a empezar a tomar recursos, pues prácticamente de donde tenías tú tal vez algunos ahorros, que en este caso fueron las criptomonedas, porque aquí hay que irnos 24 meses atrás y recordar que entre marzo y abril del 2020, en el caso particular de Bitcoin, como acertadamente comentabas, empezó a irse arriba, arriba, arriba. En agosto llegó a $71,000, un precio récord, y se acotó precisamente la semana pasada a 28, ahorita debe andar sobre $29,000, pero esto también se da, hay un punto fino que sucedió la semana pasada, que fue el problema de esta famosa criptomoneda Terra y Luna, que pues mucha gente se apanicó, entre otras cosas, pero que también trae un mal manejo desde muy particular punto de vista con lo que fue cómo manejó uno de sus CEOs, porque son 4 personas que dirigen esta criptomoneda, y pues se peleó con medio mundo en las redes, por ahí se agarró a tuitazos, igual que Elon Musk, nada más que bueno, Elon Musk tiene otras características financieras y empoderamiento. Y creo que llegó un absurdo de que en una de las declaraciones en Twitter apostaba que la criptomoneda iba a crecer muchísimo, se metió, reitero, desde mi punto de vista, con gente que trae mucho poder y mucha capacidad económica en las cripto, le retiraron dinero en menos del tiempo que él estimaba, o que el CEO o la plataforma tenía estimado crear los beneficios, porque esta se liga a un stablecoin, que es una situación y medio rara de comprender, pero entiéndase para todo el auditorio que stablecoin es una moneda estable porque tiene paridad con el dólar, pero en el caso particular de esta moneda, Paola, Jaime, no estaba ligada a activos garantizados en dólar, sino que había un algoritmo que matemáticamente atrás, cuando veía que fluctuaba y bajaba, quemaba o generaba criptomoneda y como que hacía ahí el ajuste, ¿no? Era, ahora sí que compensaba, pero llegó un momento que salió tanto dinero, no solo de ellos, sino de Bitcoin, de Ethereum, las bajas de los precios, que pues el mercado colapsó. Y lo lógico es que toda la gente que tiene un dólar, $10, $20 ahorrado, dice, oye, antes de que esto se convierta en nada, mejor me retiro. Entonces fue todo ese el caminito que siguió y es el efecto que tuvimos la semana pasada, mi estimado Jaime.
Oye, aprovechar para preguntarte, más allá de esta coyuntura que tiró a las criptomonedas, obviamente tienen una regulación distinta al resto de las monedas y no están sujetas a ningún gobierno o banco central. Y justamente esto, supongo, pues las puede hacer atractivas a aquellos que están viendo dónde guardar su dinero que obtuvieron, quién sabe cómo. Me refiero, quien lava dinero, ¿será que acude a criptomonedas?
Mi estimada Paula, buenas tardes. Sí, o sea, definitivamente esto es un elemento que hay que tener en cuenta también. Hoy por hoy, ningún país, acertadamente, como lo dijiste, tiene regulación específica para Bitcoin, salvo El Salvador, salvo Panamá, que ya autorizó una ley de criptomonedas hace una semana, y atrás de ellos, vienen Estonia, Malta, Gibraltar, la Unión Europea ya está queriendo cerrar los candados, pero todo esto anteriormente no tenía regulación. Si bien es cierto, México entró en el año 2018 con una regulación fintech, lo cierto es que también aún nos falta avanzar mucho en temas de controles. Entonces, esto que comentas, tienes toda la razón. Incluso se escuchó mucho cuando empezó el conflicto hace poco más de 90 días con el tema de Ucrania y Rusia, pues de que estaban sacando muchos millonarios rusos sus criptomonedas a Dubái y que Dubái pues estaba recibiéndolos. No, en ningún momento se dijo que era dinero malo, oscuro, proveniente de actividades ilícitas, pero sí sonaba mucho que eran cantidades muy fuertes. Entonces, lo que sí necesitamos urgente, mi estimada Paula, es regulación y un camino claro, porque mientras esto no esté, no vamos a poder convivir sanamente con las criptomonedas. Y sí es preocupante porque pues es el ecosistema que va a venir con los famosos metaversos, con los famosos gaming. Hoy por hoy ya viene toda la cuestión del trabajo que está haciendo Meta a través del equipo de Mark Zuckerberg para en 3-4 años tener ya los primeros metaversos más o menos con realidad aumentada. Y si esto no se apuran, pues a mí me preocupa en casos particulares, por ejemplo, como México, que vamos por una línea muy extraña económicamente y necesitamos regular esto, porque al final del día el futuro nos va a alcanzar, ¿están de acuerdo? Y el día que nos alcance y un país como Estados Unidos, un país como Canadá, ya tengan todos los estados regulados estos activos digitales y nosotros no, pues nos vamos a quedar atrás en el tema comercial y eso nos perjudica porque pues somos socios los tres países en las operaciones de negocios que hacemos, ¿no?
Pues sí, interesante, y también pues es un tema complejo de entender esto de el minar, el extraer las criptomonedas, todo el concepto que está creando Nayib Bukele ahí en El Salvador. Ojalá ver si en un futuro Osvaldo Reyes nos regalas más minutos para poder platicar y ahondar en este tema. Muchas gracias, Osvaldo, cuídate mucho, tenemos que ir a pausa comercial, gracias.
Gracias, buena tarde, abrazo.
Hasta pronto. ¿Tú le entiendes? ¿Para ti es claro, Pau, lo que sucede con las criptomonedas? Más allá de esta apuesta que ocurre.
Me es muy complejo.
Mira, que se me hace bien difícil.
Ah, no, bueno, si tú, que entiendes todos los temas financieros y económicos, se te dificulta. Gracias por confesarlo, porque me sentía yo tarada. Sí, es muy complicado.
Muy complicado, pero bueno. Es interesante el tema. Vamos a la pausa, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Son las 5:37 y bueno, pues damos lamentablemente información que tiene que ver con la violencia. Hubo mucha violencia, bueno, en los Estados Unidos varios tiroteos preocupantes, en particular pues aquellos con vínculos a supremacistas blancos. Aquí en México la violencia de otro perfil, la violencia entre grupos del crimen organizado, en este caso fue nuevamente Zacatecas. Hubo grupos de criminales que se enfrentaron en la capital zacatecana y Omar Hernández, corresponsal en ese estado. Tú tienes todos los pormenores. ¿Cómo estás hoy, Omar? Te saludamos. Buenas tardes.
Gracias. Buena tarde. Efectivamente, la población zacatecana se encuentra muy consternada. Una fuerte balacera se registró durante el fin de semana, lo que obligó a los habitantes a aborrecerse en sus hogares. Ya no estamos hablando de aquellas zonas de la sierra o de comunidades alejadas donde el ejército, las fuerzas especiales tardan 2, 3 horas en llegar y ya cuando llegan pues ya no hay nadie. Estoy hablando de lugares donde se supone que hay videovigilancia, donde se supone que hay controles de retenes y aún así se siguen dando con todo. Verdaderamente durante algunos 10, 15 minutos aquello pareció una zona de guerra por los estruendos. Hay que sumarle también la acústica de la ciudad. Sin embargo, no deja de ser preocupante. Y algo que también es preocupante es que desde el viernes se han registrado el abandono de restos humanos en la capital, también en la capital y en Fresnillo. El día de hoy, alrededor de 5 envoltorios plásticos, 2 hieleras fueron dejadas en el pleno centro. Estoy hablando del centro histórico de Zacatecas. Aún se desconoce el número de víctimas porque literal las están armando. Cercenaron las manos, los pies, los torsos, las cabezas, las dejaron en hieleras. Las autoridades no descartan que una nueva célula perteneciente a la delincuencia organizada ya se encuentre operando en la entidad. Luego de, ya te digo, contabilizar estos casos, no tienen idea de quiénes sean y admitieron que pues los están dejando en lugares de la capital donde la autoridad admite no hay seguridad pública. Es el reporte.
Qué espanto. Lo que describes. Te agradecemos mucho el reporte. Gracias.
Estamos al pendiente.
Y un poco platicando en ese sentido, Pau, el día de ayer, por segunda ocasión en el año, asesinaron a 105 personas. Se coloca como uno de los días más violentos, el de ayer, 105. El fin de semana, tan solo en el fin de semana, viernes, sábado, domingo, asesinaron a 255 personas. En lo que va de mayo, ya van 1,226 muertes, 82 en promedio diario. Es lo que ocurre en estas cifras y es lo que, pues, el enorme reto que tiene el Estado mexicano en ese sentido. Y la violencia también en Veracruz. Voy directamente con Alejandro Aguirre. Asesinaron al presidente del DIF de Calcahualco, esposo de la alcaldesa del mismo municipio. Te saludo, Alejandro. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo, Jaime, Paola, desde el estado de Veracruz. Sí, en efecto, Eusebio Hernández, esposo de la alcaldesa de Calcahualco, ella se llama Guadalupe Rosas, él era presidente del DIF municipal, muere en un sanatorio particular aquí en la zona de Calcahualco, luego de haber sido pues atacado a balazos por un hombre, y todo ocurre por una discusión sobre un partido de fútbol. El ahora afinado, pues mejor conocido en esa zona como, así le conocen, el Paloma, pues se enfrenta a un hombre en un puesto ahí en la zona de Calcahualco, en una discusión, insisto, que tiene que ver con un partido de fútbol que le cuesta la vida a Eusebio Hernández. Él fue trasladado en una ambulancia a la ciudad de Córdoba, ahí recibe atención médica, sin embargo, pues la gravedad de las heridas producidas por arma de fuego le provocaron la muerte. Ya habló el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, habla de 3 detenidos, cuando menos hasta el momento. Lo cierto es que el hecho, más allá de la circunstancia por la cual ocurre Jaime Paola, pues consternó ahí en la zona de Calcahualco al darle muerte al presidente del DIF municipal, Eusebio Hernández, por una discusión sobre fútbol.
Oye, Alex, para ubicarnos en la geografía de Veracruz, ¿dónde se encuentra este municipio?
Calcahualco está en la zona centro, está muy cerca de la zona de Orizaba y Córdoba, digamos que a unas 3 horas de Jalapa, más o menos por ahí está Calcahualco, Jaime.
Bueno, pues bueno, ya nos ubicas ahí geográficamente hablando. Gracias, Alex, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Mando un fuerte abrazo, Jaime, Paola, gran tarde.
Oye, qué barbaridad, una discusión por el fútbol.
¿Qué tal, Paola?
Es que sí, de verdad ya, la violencia desenfrenada. Muy exaltada. Bueno, terrible, terrible. Son ya las 5:42, por fortuna. Nos vamos ya a otros temas. Y es que, bueno, claro, aquello que tiene relevancia periodística, pues lo compartimos, pero ay, es tremendo. Así que nos vamos ahora, pues, a información que disfrutamos en otro tono y desde otro lugar. Mauricio Mancera, nuevamente tienes el encargo, que no es menor, de devolvernos la esperanza.
Compañeros, ahora sí puedo cumplir con ese cometido, porque este fin de semana, si Jaime estuvo con Paul McCartney, yo estuve con Gwen Stefani y los Backstreet sí. Boys. No me van a estar ninguneando.
En el emblema, ¿no? Aquí en el Foro Sol.
En el emblema, no fue en el Foro Sol, fue en el Autódromo, hermanos Rodríguez. Mira. Pero antes de pasar a la información, sí quiero pues pedir disculpas en avanzada, porque no sé ustedes, pero a mí el eclipse total de la luna me tiene muy atolondrado, dormí muy mal, entonces una disculpa por lo que pueda decir, pero esperemos que todo salga bien en estos momentos informativos.
No, espérate. Si el insomnio fuera justificación para decir disparates, no sé dónde estaría yo. Porque ya encontré la cura, pero buena parte de mi vida dormí poquísimo. Así que, Mauricio, concéntrese, mijo, porque no, aquí no nos lo podemos.
Eso no se vale.
Pero yo sí te atarantó el insomnio.
Oigan, pues el viernes y el sábado fue el festival emblema y la verdad estuvo increíble, con una afluencia de 40,000 personas cada día en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Yo, a ojo de buen cubero, conté más, no cabía un alfiler. Y la verdad, qué grata sorpresa ver el monstruo en el que se ha convertido sobre el escenario, Danna Paola. Tiene una presencia escénica impresionante esta chava. También el grupo Morat prendió muchísimo. Sebastián Yatra cautivó con la guitarra, con el piano. Y bueno, Backstreet Boys y Gwen Stefani cerraron con broche de oro. La verdad, dos días de diversión. Yo sigo con los estragos, los pies están hinchados. Me siento golpeado, porque a esta edad echarte dos días de festival es una carrera ruda. Pero bueno, lo hice por traerles la información, compañeros.
No, hombre.
Profesional. Pues sí. Eres muy profesional. No, y además con digamos, la experiencia integral, ¿no? Porque me imagino había que hidratarse con tanta caminata y tanta cantada.
Y el calor el viernes, estábamos, sensación térmica 65 grados, se los juro, no estoy exagerando, un calorón, pero lo sobrevivimos y lo disfrutamos. Oigan, hoy también es tendencia Pedro Páramo, y es que su autor Juan Rulfo nació un 16 uh-huh. de mayo de 1917. ¿Saben cuál es su verdadero nombre? Es como de novela. Juan Nepomuceno Carlos uh-huh. Pérez Rulfo Vizcaíno. Échenle nada más. Únicamente escribió 3 libros a lo largo de su vida. En Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro. Y sin embargo, bueno, con esos 3 libros le bastó para volverse un ícono y un referente pues en el mundo literario. También uno de sus talentos era la fotografía, dejó miles de instantáneas que están en varias exposiciones. Fíjense que él nunca se tituló, nunca llegó a ser licenciado, porque cuando iba a estudiar la universidad en Guadalajara, se fue a Huelva a la universidad, luego vino acá como oyente en la Facultad de Filosofía y Letras en UNAM, pero a pesar de que nunca se tituló, ¿no? Le dieron el doctorado honoris causa en la UNAM, así que a todos los que tienen el bachillerato trunco, si escriben un buen libro, tienen opción de tener un doctorado, muchachos.
Tres libros.
No puedo creer que dijiste lo que acabas de decir.
A mí me dio mucho gusto cuando leí esa información. Pero,
qué esperanzador, ¿no?
No hay esperanza.
La verdad, sí. Nunca está de más tener esos datos sobre la mesa. Y pues bueno, él también, fíjense, otro dato que yo no sabía y me sorprendió, él estuvo muchos años de su vida en un orfanato allá en Guadalajara al morir su padre, y él lo narró años más tarde como una experiencia de pandillas en una prisión. Fueron años traumáticos en su vida que sin duda forjaron este genio en la literatura. Pero bueno, otra mexicana que también es tendencia el día de hoy es Eiza González. y esto se debe a que se filtró información de una posible relación sentimental con el actor Jason Momoa, que está en un momento muy álgido de su carrera. Entonces, bueno, si es cierto, le deseamos lo mejor, si no, pues no pasa nada. Eiza no necesita tener ninguna relación sentimental para hacer tendencia. Acabo de ver su película Ambulance, que se estrenó hace poco, donde comparte el protagónico con Jake Gyllenhaal, y la verdad, qué bien lo hace, ¿eh? Su inglés es perfecto, su interpretación es impecable, y sin duda, lleva muchos años en Hollywood, pero su carrera, que ya es grande, ya tiene un nombre importante allí, apenas está empezando en el camino que va a tener esta chava. O sea, Eiza González le espera una gran carrera en Hollywood porque lo está haciendo impecable y está eligiendo muy bien sus papeles. Otra mexicana que es tendencia el día de hoy es la influencer Just Stop, y es que acaba de dar a conocer que junto con su pareja Gerardo González están a la espera de su primera hija, entonces las redes sociales la están felicitando por ese motivo. Y quien también en estos momentos se acaba de hacer viral es Dana Paola, que si bien la vimos cómo llenó el escenario del emblema este fin de semana, pues hoy acaba de confesar a través de dos tweets que dio positivo al COVID, entonces pues ya me ando preocupando, muchachos.
¿Cuántos besos le diste?
Sí.
Pues estuvimos lejos, estuvimos lejos, pero uno nunca sabe.
Pues sí. Oye, estoy de vuelta a ver, de pronto es solo en mi entorno, pero muchos casos de COVID otra vez, contagiados muchos, ¿sí?, en mi entorno.
Sí, seguramente.
Yo también.
Hay mucha gente, ¿sí?, que ya el cubreboca, pues sí, yo también he escuchado de algunos, y pues sí, el tema que tiene que ver con el cubrebocas y pues ese relajamiento en algunas de las medidas, pues sin duda yo creo que nos está llevando a estos niveles. Esperemos que no, esperemos que no.
Bueno, ya la curva dejó de ser descendente, nos explicaba aquí el viernes pasado la doctora Lorian, que ya dejó de disminuir, así que bueno, pues a tomarlo en cuenta, ¿no? Yo sé que estamos exhaustos, yo sé que sí, muchos cansados, están hartos. Cansados ya, hartos, frustrados, etcétera, pero...
Y que con el calor no ayuda a tener el cubrebocas, sí es muy pesado, pero sí después de ver esta curva ascendente, por ejemplo, yo tengo a mi hermano y a tres amigos cercanos también en estos momentos con COVID. Afortunadamente, de los casos que yo me he enterado, ninguno tiene síntomas complicados. Las vacunas evidentemente hacen la diferencia, pero sí, hay muchísimos contagios en estos momentos.
Sí, como sea, no está padre que te dé. Mauricio, muchísimas gracias.
Gracias, compañeros.
Deportes con Dani Rentería.
Pues mi Dani, ya hay horarios, ya hay fechas, la liguilla en su mejor momento, y pues sin duda llegan los cuatro mejores, Dani. El América se coló y cuidado, sí. Cuidado con el AME.
Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido, Pau.
Gracias.
Pau. Sí, los cuatro primeros, los cuatro primeros, como bien señalas, finalmente son los que se han quedado ya en esta semifinal. El Pachuca contra el América, con todo y polémica y demás, bueno, pues ahí está, además jugando bien por momentos, el América también desplegando un buen fútbol. Ya se ratificó a el Tano Ortiz como director técnico del equipo para el próximo torneo, me parece muy sensato, muy Qué inteligente bueno. La medida, merecida también para él como técnico, porque tomó el equipo en el último lugar y ahora ya lo tiene entre los cuatro mejores del torneo. Pachuca América, ida el jueves a las 8:00 p.m. en el Estadio Azteca, la vuelta será el domingo a las 8:06 p.m. en el Estadio Hidalgo, allá en Pachuca. Tigres contra Atlas, la otra semifinal, será la ida el miércoles a las 9:00 p.m. en el Estadio Jalisco, el partido de vuelta el sábado a las 8:00 p.m. en el Universitario. Así entonces las semifinales de este torneo de liga del fútbol mexicano. ¿Qué pasa con Marcelo Flores, este jovencito que está dado a ser la figura del fútbol mexicano, que vendrá, dicen, de alguna manera, pues sí, a marcar diferencia dentro de nuestro fútbol, que será algo disruptivo, ¿no? Que va a cambiar, según esto, vaya, el proceso del fútbol mexicano. Bueno, pues este joven de 19 años de edad, me parece que están exagerando un poco, con todo respeto para el chavo, que yo creo que sí tiene muchas condiciones, 19 años de edad, juega en el Arsenal, no ha debutado, pero sí ha salido ya a la banca, ha declarado hoy en redes sociales que se va quedar finalmente con México, va a jugar con la selección mexicana de fútbol en todas las competiciones internacionales. Evidentemente lo que él desea es jugar la Copa del Mundo en Qatar, sin embargo dependerá mucho de lo que diga el técnico mexicano, Jaime.
Oye, Dani, yo este caso me suena mucho a Giovanni Dos Santos, recuerdo.
Sí.
Lo comparaban con Ronaldinho, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas? Sí, en el Barcelona. El sucesor de Ronaldinho.
Exacto, así le llegaron a mencionar. Mira, Dani, hay que llevar con tiento con mucha calma, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? De pronto, con todo respeto para los compañeros y todos los que estamos dentro de los medios de comunicación deportivos, de repente como que exageramos un tanto, ¿no? De repente vemos un joven con estas condiciones que son maravillosas, extraordinarias, y bueno, lo catapultamos. Lo mismo ha sucedido con Lainez también. Me parece que le hemos hecho mucho daño también a Lainez en ese sentido. Dejemos que lleven su proceso, dejemos que hagan ese recorrido que deben hacer todos los deportistas, todos los futbolistas, y ya después entonces sí los ubicamos de acuerdo a la realidad que están viviendo. Bueno, veremos qué sucede entonces con Marcelo Flores. No va a jugar con la selección de Canadá, sí jugará con la de México. Y hablando de mexicanos en Europa, Héctor Herrera se despidió ya del Atlético de Madrid. Él estará jugando ya el próximo torneo con el equipo de Houston en la MLS. Luego de, pues sí, de una cariñosa despedida que le brindó tanto sus compañeros como el público ahí en el estadio. 78 partidos con el Atlético de Madrid, casualmente ingresó al minuto 78 el día de ayer. 9 temporadas en Europa, 3 de ellas con el Atlético de Madrid. 332 partidos en Europa. Hugo, por cierto, es el que más ha jugado, 477 partidos, Hugo Sánchez. Después le sigue Guardado con 450 y Rafael Márquez con 395. Exitosa, sí, la carrera de Héctor Herrera allá en el fútbol de España. Y otra buena noticia que se está también hablando de tendencia y que se está hablando muchísimo de ello es de Kylian Mbappé. Hoy anunció prácticamente su salida del PSG y dejó entrever, desde luego en España ya lo dan como un hecho, que su próxima parada será el Real Madrid. Oh. El Real Madrid, él dice que lo dará a conocer dentro de algunos días. No, creo que les falta por ahí unos 5 pesitos.
¿Unos 5 ceros al cheque?
Sí, es que fíjate, 30 millones netos al año, de euros, 30 millones de euros al año, es lo que va a ganar en Europa. Todavía él no dice quién, pero ya sabemos que va a ser el Atlético de Madrid. Ay. Y un bono de 120 millones de euros es lo que se va a llevar este jugador. 120 millones de euros de bono nada más, más los 30 millones de euros por año que va a estar cobrando este chavo también.
Bueno, pero menos impuestos, pero
sí. Ok, sí. En eso ya lo andamos igualando, ¿no? Posiblemente.
Ya con eso.
Ya con eso nos emparejamos. Pues así las cosas, Pau, Mau, Jaime, en el ámbito deportivo de este lunes.
Gracias, mi Dani.
¿Listo?
Oigan, y ya para despedirnos, Pau, previo a la cumbre de las Américas, Joe Biden está anunciando que se van a restablecer vuelos a Cuba, se eliminan algunos trámites de límite de remesas, reincorporará programas que eran muy duros con Donald Trump y que, bueno, pues Joe Biden va a restablecer este tipo de programas que buscan reunificar a las familias cubanas. Y bueno, pues veremos cómo se toma este anuncio que acaban de realizar desde la Casa Blanca, Pau.
Pues atentos estaremos a eso y a todo lo importante. Los invitamos a que ustedes también sigan atentos a la información. Ya saben que, bueno, pues en los diferentes espacios de Grupo Fórmula siempre hay alguien para acompañarles y para informarles. Por lo pronto se quedan con Azucena Oresti y nosotros les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a lo largo de este ratito de la tarde. Mau, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Muchas gracias, Dani.
Gracias a todos. Hasta mañana. Con todo gusto.
Janupi, bienvenido de vuelta.
Muchas gracias, Pau. Gracias a todos y que el eclipse de luna no nos afecte.
A mí me fascinó. Me salí a verlo con mis hijos.
Oye, sí, muy bonito. Acá en la bahía se vio maravilloso.
Oye, nada que ver las fotos de redes sociales con lo que se ve en la realidad.
Es una cosa espectacular. Además, a mí me sirvió para tener nuestra respectiva clase, ¿no? Con mis hijos. Y entonces, mi hijo era el sol, yo era la luna, el otro hijo era la tierra. ¿Cómo te tienes que acomodar para tapar el?
Ay, qué interesante. ¿No? Bien. Sí.
Todo muy bonito, pero muy a mí didáctico. Me dio insomnio, muchachos.
Pues ya. Digo que yo sería una muy buena profesora, si fuera buena persona. Pero así, sin mi casa, vamos a salir, pues, ¿verdad? Gracias a todos. Hasta mañana.
Adiós. Adiós. Hasta mañana.